La postura de decisiones que tiene el Consejo Deliberante, ¿cuál fue el rol que tomó el municipio frente a la pandemia?
La verdad es que era el número 20. Anoche yo estaba pensando en el número 20, y la verdad es que durante la pandemia fue un año totalmente distinto, donde tuvimos que reinventar cosas en el camino, de hacer nuestro trabajo, pero lo bueno es que no nos paralizamos y que encontramos actitudes solidarias en la mayor parte de la población de Navalle, y eso habla muy bien de todos los navallinos en Navalle.
Bueno, hubo un mensaje frente a una Navalle que se proyecta como un municipio autosustentable. Contanos un poquito cuáles son los puntos.
Sí, esa es una de las ideas, digamos, un municipio autosustentable. Lo hemos hablado en otras oportunidades, pero queremos lograr pueblos autosustentables. Eso lo estamos ya trabajando en la construcción, por ejemplo, y en otros lugares con el departamento, con el reciclado de los residuos, y por supuesto con compra de equipamiento para que podamos hacer el compost, para que podamos chipear las ramas, los árboles y demás. La intención también es, en un tiempo no tan lejano, de que podamos hacer el tratamiento defensivo que quede, digamos, en el departamento, y que evitemos de esa manera tener que llevar el residuo a la acera. De esa manera también vamos a lograr una disminución en los costos.
Hablaste también de proyectos que ubican al departamento como un polo productivo.
Sí, siempre nosotros estamos convencidos en el equipo de trabajo de que tenemos que ir por ese lado. Nuestro departamento viene a ser ya prácticamente el cinturón verde de la Mendoza. Tenemos que permanentemente pensar en agregar valor, pero también estamos pensando en internalizar los canales para poder hacer buen uso del agua, porque hoy se nos está perdiendo muchísima agua producto de la infiltración, especialmente la cuarta zona, que estamos trabajando con los inspectores de caos y con los productores, y una necesidad muy, muy grande en nuestro departamento para que podamos realmente fortalecer la actividad productiva. A la vez estamos trabajando con el gobierno nacional, haciendo gestiones con el tema del tren, tanto sea para el sector turístico, desde Costa Arauco a la Laguna de Rosario, en una primera instancia, luego para ampliarse a las provincias vecinas, pero también estamos trabajando, lo estuvimos hablando hace unos días atrás con el gobierno nacional, para poder implementar el tren de carga, una estación logística en la ex bodega Donati. Yo creo que un lugar importante que está ubicado estratégicamente, no solamente en beneficio de nuestro departamento, sino el área metropolitana, digamos, de Mendoza, para que podamos exportar o llevar el producto a distintos lugares de nuestro país, especialmente a algunos de los puertos, a valores más bajos, y de esa manera podemos ser más competitivos. O sea, son todas tareas, todos programas, todos proyectos que tienen que ver con generar trabajo y, por supuesto, con, de alguna manera, jerarquizar nuestro departamento e impulsarlo para que podamos crecer. También desde el punto de vista de infraestructura, ¿no? Porque también hablábamos de municipalizar, o que hay instituciones, el Estado provincial, que deberían pasar al Estado, a los gobiernos locales, ¿no? Y eso también a nosotros, y creo que a muchos municipios que se encuentran más alejados de la zona, digamos, de la casa de gobierno provincial, nos favorecería. Obviamente son esquemas que son difíciles o por ahí no sencillos, pero yo creo que tenemos que ir dando pasos para que podamos avanzar en ese sentido. Por ejemplo, vialidad, el tema de ISAN, energía, transporte, el sistema de transporte, entre otros, deberíamos trabajarlo junto a todos los partidos políticos para poder reajustar y que estén en manos de los gobiernos.
Fantástico. Bueno, Roberto, Franco de Radio Tierra Campesina, agradecerte la invitación. Nos parece usual e interesante, y también preocupante, que no se haya marcado una política en torno al género en este discurso y tampoco en los discursos anteriores. Vos lo mencionabas, 20 años en donde has estado dando estas sesiones inaugurales y hace muy poco que recién se viene a estar hablando públicamente la temática de género en un país en donde ya este mes tenemos 55 femicidios y es importantísimo y creemos que los municipios, las provincias y el país tiene que incorporar esta temática a su presupuesto y nos parece preocupante que en el nuestro, por lo menos, no esté ni siquiera mencionada. ¿Qué opinión tenés al respecto?
Más allá de que se mencione o no, nosotros tenemos la oficina de género y diversidad.
Sí, pero una oficina no está en el presupuesto.
Sí, tiene presupuesto. Y se trabaja todos los días en esa temática y en muchas temáticas que tienen que ver con la igualdad y, por supuesto, tratar de resguardar esas temáticas. O sea, y el hecho de que no haya una dirección creada no significa que no se trabaje con presupuesto. En mi caso, por ejemplo, yo, soy más amigo de aportar presupuesto que crear estructura que por ahí no tengan contenido. Entonces, lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho de hace mucho tiempo es agregar y tener contenido para que puedan trabajar.
¿Hay algún estimado el presupuesto para este año, para la oficina?
La oficina tiene el presupuesto que nos pide. Nosotros tenemos un presupuesto general y en la medida que lo van necesitando, nosotros vamos otorgando esas partidas Bien. Para que puedan trabajar.
Es decir, que en el presupuesto que vayamos a ver este año no va a estar el detalle, sino que depende de la necesidad.
El detalle va dependiendo de la necesidad, porque son partidas que están en el presupuesto, digamos, generales, que desde ahí aportan a cada uno de los sectores. No todas todas las actividades tienen una partida específica.
Perfecto. ¿Ha podido participar de la capacitación el de Micaela?
No estaba en la capacitación. Yo personalmente no, pero sí, por supuesto, gente de nuestro equipo.
Perfecto, perfecto. También otra consulta que tiene que ver en torno al agua, en torno también a la problemática que estuvimos charlando y que estuvo exponiendo también, tanto con la 7722, y tiene que ver con la preocupación de nuestros compañeros y compañeras de Maipú en torno a la contaminación de la laguna del Viborón y a cómo esto afectaría al sistema de arroyo y de humedales del arroyo Leyes, y cuál es la preocupación también de la Asamblea La Ballina por el agua pura, la Asamblea de Guanacache, y estas exigencias públicas que han estado haciendo de implementación de políticas reales para proteger la Laguna de Soria.
Sí, es un tema que nos preocupa a todos, el tema de la Laguna de Soria y, por supuesto, la del Viborón y otras que están hacia el sur. Es una temática que la estamos trabajando y tenemos un informe ya redactado por técnico en donde aparentemente hay alguna derivación de agua para otros lugares, en donde estamos ya, suponemos que en estos días, pidiendo un informe a irrigación para que son realmente el órgano competente en esta materia. Pero sí, es un tema, una temática que nos preocupa, nos ocupa, y estamos trabajándolo e incluso ya tenemos un informe técnico.
¿Ha podido hablar con el municipio de Maipú y Guaymallén?
No hemos hablado con el municipio. Nosotros hemos trabajado interiormente para ver dónde está la problemática y lo que primero vamos a hacer es el pedido de informe al Departamento General de Irrigación, que es el organismo competente.
Perfecto. Otra de las temáticas que también es interesante y que es muy solicitada por el pueblo de La Balsa tiene que ver con el tema del transporte. Hay un nuevo proyecto presentado en la legislatura por el diputado González y el diputado Perviu que tiene que ver con habilitar nuevos puntos de carga de la tarjeta magnética en el departamento y otro proyecto por la diputada Pérez de poder ampliar el sistema SUBE a toda la provincia de Mendoza, entendiendo que solamente se garantiza en el Gran Mendoza. ¿Estas políticas están dentro de este pensamiento de poder garantizar un transporte de calidad para los lavallinos y lavallinas?
Por supuesto, no solamente están dentro, sino que nosotros estamos pensando, y esperemos que lo podamos lograr en este tiempo o en un plano, que el servicio de transporte lo queremos prestar nosotros, de la SAPEN directamente. ¿Por qué? Porque si lo prestamos de la SAPEN, que es un organismo mayormente público, nosotros... El objetivo no es solamente que sea rentable, sino también que podamos prestar mejor servicio. O sea, son las dos cosas, ¿no? Pero que no sea deficitario, pero sí que podamos prestar mejor servicio. Entonces estamos yendo un poco más allá de la tarjeta SUBE, que si bien es fundamental, es elemental, hay que trabajarlo y lo estamos trabajando, pero tenemos que lograr en un futuro no tan lejano de que justamente lo que hablábamos recién, el tema de energía, transporte, vialidad, puedan estar en los gobiernos locales y que sean prestados directamente a los gobiernos que están cerca de su comunidad.
Para contarle un poquito a la audiencia y que entienda qué es la SAPEN y que además por qué, porque seguramente la pregunta está, Si el municipio puede hacerlo, ¿por qué no lo está haciendo?
Porque no depende de nosotros, depende del gobierno de la provincia. Entonces tiene que haber una ley y, por supuesto, tiene que haber una, tiene que haber voluntad política, y esto es un trabajo que hay que, a mi entender, tenemos que realizarlo con toda la fuerza política, decisión del gobernador y creo que del arco político, digamos, en conjunto de la provincia, para poder de alguna manera transferir esas responsabilidades y esas instituciones a los municipios para que se puedan hacer cargo. Y la SAPEN es una empresa mixta, con mayor participación estatal, que hoy está prestando el servicio de internet por fibra óptica y también por aire. Yo decía hace un ratito que ya estamos comprando todos los materiales, inclusive las antenas, para poder prestar servicio en el secano, que es un sitio muy amplio, muy grande en nuestro departamento, que tiene muchísimas dificultades de comunicación y que, si Dios quiere, en poco tiempo vamos a estar prestando ese servicio que es elemental para la gente que habita en ese lugar.
Intendente, estamos en vivo para nuestra TV, bueno, aprovecho para saludarlo y que nos cuente, pensando un poquito en transporte público, esta idea de municipalizar, lo que tiene que ver con la reactivación de la red ferroviaria, ¿no?
El tema de la red ferroviaria lo estamos trabajando hace un tiempo largo, ¿no? O sea, estamos hablando de hace varios años con el tema del tren de la Serena, pero últimamente con el ministro Meón hemos tenido varias reuniones, incluso con su equipo, para poder volver a reactivarlo. Y ha habido eco importante, nos han recibido muy bien, y aparte hay entusiasmo en reactivar el ferrocarril Belgrano, la 10, que es el ramal que nosotros tenemos, en principio, para poder llegar desde Costa de Arauco a Laguna del Rosario. Las vías, por lo que nosotros entendemos, están en buenas condiciones, hay que hacer limpieza, hay que hacer una serie de cosas, pero están en buenas condiciones. En principio lo que necesitamos es un coche motor para comenzar con ese tramo, con ese trayecto. La intención también de ellos es desde Nación, ¿no? Estamos hablando de Ferrocarril Belgrano y de Belgrano Cargas, es traer cargas desde el norte y volver con carga hacia el noroeste. Un tema que lo estuvimos hablando, que algo dije acá en el discurso de la apertura, en donde nos beneficiaría muchísimo porque se reduce en más del 50% el costo de flete. O sea, nosotros, de alguna manera, el tema de vinos y el tema de otros productos, por ejemplo, San Juan también quiere llevar la cal hacia el noroeste argentino a través de ramal. Entonces, nosotros estaríamos garantizando de alguna manera la vuelta al tren de carga y con un precio diferencial al que llegue. Entonces, bueno, son temas estructurales que realmente no solamente el departamento lo necesita, sino creo que lo necesita la provincia y el país para que nos podamos desarrollar y para poder generar trabajo.
Bien, otra de las cosas que se mencionaba, además de la elaboración o producción de miel, vinos caseros, y ahora se suman los tomates.
Sí, el autoconsumo lo queremos transformar en un programa directamente comercial. O sea, que demos pasos. O sea, la idea no es quedarnos solamente en autoconsumo. El autoconsumo es importante, es bueno, va a seguir existiendo, pero lo que nosotros queremos lograr es que podamos dar pasos hacia adelante y que nuestra gente empiece a generar el autoempleo y de ese autoempleo pueda recibir su rentabilidad y pueda tener sus ingresos. No solamente con el tomate, podemos hablar de ropa de uva, de dulce, podemos hablar de zapallos en almíbar, podemos hablar de todos los productos que nosotros tenemos, de poder industrializarlo con marca propia del departamento y poder directamente venderlos en forma directa.
Con respecto a la solución habitacional en los barrios de la Tupac Amaru, ¿qué soluciones van a tener la gente que está afectada en ese tema de las casas que todavía no se terminan y no se entregan?
Es un tema de hace 5 años. Yo estuve con el ministro Ferraresi hace aproximadamente, te puedo decir, 15 días en Buenos Aires, y hay voluntad y está la decisión tomada de poder terminar en las casas que son las únicas que han quedado abandonadas, porque habían varias en distintos departamentos de la provincia. La mayor parte se han terminado y estas 250 habían quedado abandonadas. El terreno del IPB, pero están inconclusas, otras están al iniciarse, y hay voluntad política tanto del ministro de vivienda, Ferraresi, como también desde el Ministerio de Planificación de la Provincia de Mendoza, en acompañar y aportar recursos para poder terminar.
Roberto, buenos días. Desde el periódico El Despertador. Una consulta. Con respecto al área sanitaria, ¿se ha establecido alguna reunión o se piensa a futuro alguna reunión para darle solución a, o llegar, hacer llegar mayor cobertura sanitaria a aquellas zonas más alejadas como la zona del Forzudo, en la que desde hacía 10 años no había una enfermera y hoy por hoy la comunidad nos cuenta que es posible tener una enfermera, pero ya luego de 10 años?
Nosotros le, a la ministra, hace aproximadamente, apenas asumió la ministra, yo tuve personalmente una reunión con la comunidad del Forzudo, en donde nos planteaban tener una enfermera en el lugar, que no la tenían. Bueno, yo le manifesté que bueno, que hay que tener cuidado con eso, porque tienen que, ellos definieron una enfermera que se quede en el lugar, porque qué problema tenemos en los lugares más alejados, que cuando se le otorga un cargo, por ahí piden los traslados a otros lugares. Entonces ellos sugirieron a una enfermera, y por lo que tengo entendido ya ese tema ha sido solucionado, y la ministra ha puesto en funcionamiento una enfermera para ese lugar, que es tan necesario. Es fundamental, te digo, porque el hecho de cualquier emergencia, como también para lo que es el tema de atención o de estar atento a la radio y demás por cualquier sistema de salud, es fundamental. Así que le agradezco a la ministra que haya tomado cartas en el asunto y que directamente le han dado una solución, al menos con un enfermero, una enfermera para la comunidad del Forzudo.
Una última por parte de Radio Tierra Campesina, tiene que ver con esta innovación en un departamento sustentable y si se quiere ecológico, en esta de las iniciativas de reducir, reciclar y reutilizar. ¿Cuáles serán las primeras líneas de acción de capacitación para la comunidad, ya que cuesta un montón llegar a los hogares con esta nueva forma de hacer reutilizable los desechos o de poder hacer una separación residual?
La idea es empezar por sectores. O sea, no podemos a hablar de una prueba piloto en todo el departamento, sino en algunos barrios, comenzar a trabajar con la gente, con capacitación, para poder reciclar, para poder separar los residuos, y de esa manera ir comenzando en esa tarea que es elemental para que podamos cumplir esa misión que estamos hablando, ¿no? E incluso en Asunción también lo estuvimos hablando, y están muy entusiasmados para poder ya comenzar. La idea es no, a ver, que Asunción, que tiene aproximadamente 60 familias, la intención es que esté totalmente autosustentable, porque ya tenemos una perforación que funciona con equipo solar directamente, o sea que no usa energía eléctrica, y que está produciendo alrededor de 1 millón de litros por día, para que puedan sembrar, para que puedan producir, y también para que puedan fraccionar sus productos, y podemos o pueden hacer todo libre de cualquier fertilizante, agroquímico y herbicidas y todo ese tipo de cosas, porque ellos tienen el guano de cabra, ¿no? Entonces, Asunción es una de las comunidades que creo que está a bajar de la Villa y Costa de Araujo, para ir viendo cómo vamos pudiendo en el tiempo ir multiplicando y avanzando en otros.
Muchas gracias.
Y para finalizar,